Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 509, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Hablaremos hoy de las series internacionales El Método Kominsky y Rita, así como Resignificar las Imágenes, muestra dedicada a 5 cineastas del país.
La pandemia que actualmente soportamos deja de presente el importante papel y la calidad de los seriados que actualmente soportan el grueso de la producción audiovisual vía las plataformas digitales de streaming.
Gracias a esas plataformas ha sido más llevadera la soledad y el aislamiento impuesto, percatándonos de la calidad estándar de la producción audiovisual, la cual ha migrado de salas de cine a las pantallas del consumo doméstico.
Es por ello que en nuestro espacio dedicado a la imagen audiovisual, de cuando en cuando abrimos un compás inclusivo en el cual comentamos algunos productos audiovisuales que sobresalen por su calidad audiovisual y dramaturgia.
El Método Kominsky, por ejemplo, es una serie de televisión estadounidense creada por Chuck Lorre, el mismo de Mom, de Big Bang Theory y de Dos Hombres y Medio, estrenada en noviembre del 2018 a través de la plataforma de Netflix.
Protagonizada por Michael Douglas y Alan Arkin, la serie narra el ocaso de Sandy Kominsky, quien tras un relativo éxito como actor, funge ahora como profesor de actuación.
La crítica opina que lleno de humor y corazón, el Método Kominsky pinta un relato conmovedor de la vida y la vejez, elevada por dos actuaciones de primera categoría con actores legendarios como Alan Arkin y Michael Douglas.
Nos encontramos en un momento audiovisual bastante peculiar y significativo, como ya lo mencionamos al inicio de este espacio. La producción de contenido nunca ha sido tan grande debido a las plataformas de streaming.
Los grandes directores y productores transitan continuamente de un medio a otro, así como las grandes estrellas de la última época dorada de Hollywood, que cuentan con una edad avanzada, arrugas y canas que camuflar.
Lo realmente interesante de El Método Kominsky es el concepto de vejez presente en su manufactura, no en la historia intrínsecamente relacionada con la madurez.
Madurez 100% plasmada en una elaboración y realización basada en un excelente guión, plagado de sarcasmos, ironías y un cierto cinismo que hace de su historia algo muy especial.
La serie cuenta con una factura a la altura de sus dos estrellas principales, una magnífica producción y un guion cuidado al detalle y plagado de referencias al teatro, el cine, la televisión y que hacen de esta serie un auténtico placer.
Asistimos a un guion sin fisuras, medido, irónico y mordaz, mezclando las sordideces, el sarcasmo y la sátira de tal manera que permite que sus escenas se disfruten al máximo.
Al Método Kominsky le han criticado su sencillez, su costumbrismo y convencionalismo, pero es precisamente ese enfoque el que supone el reto de su guión para perfilarse y sacarle brillo.
El método Kominsky es una serie inteligente, entretenida y sarcástica, que apostó y combinó un guión afilado y profundo con la sencillez de sus tramas y episodios, ironía que habla sin tapujos de la tercera edad.
La serie de tan solo 3 temporadas ganó el Globo de Oro a la Mejor Comedia con su primera temporada, la cual también le valió el mismo premio a Mejor Actor de Comedia para Michael Douglas.
Chuck Lorre, de 67 años, tiene un pulso extraordinario a la hora de retratar a gente de su misma edad. Los dos protagonistas del método Kominsky ríen, sufren, se enamoran, follan, pasan día tras día y piensan en el futuro.
No son los abuelos de una serie sobre sus hijos o sus nietos, ellos son personajes secundarios, mientras que los problemas, las ilusiones o los ligues son los protagonistas que desbordan lo anecdótico y superan lo divertido en el serial.
En su segunda temporada, una actriz invitada es la otra gran incorporación en el reparto del método Kominsky, y se trata nada menos que de una Jane Seymour orgullosamente madura.
A propósito, entre esta Jane Seymour y la Jane Alexander de Modern Love, qué gran temporada de abuelas mito estamos teniendo, a más de la de Jane Fonda en Grace and Frankie, predecesora femenina de El Método Kominsky.
Estas historias tienen su precedente en la obra de teatro de Neil Simon, basada en la experiencia de ver cómo Mel Brooks convivió con un amigo tras su primer divorcio.
De este guión teatral surgió en 1968 la cinta La pareja dispareja de Odd Couplet, interpretada magistralmente por los veteranos Jack Lemmon y Walter Matthau.
El método Kominsky es una serie sin grandes pretensiones, cuyo visionado no termina en un efecto como el de Breaking Bad o Dark, pensando que se ha visto algo irrepetible, pero sí con la sensación de haber visto algo muy bueno.
Y esa gran factura, esa realización, es la que le da a la serie un punto remarcable. Con solo ver un par de planos, uno puede intuir que está ante un buen producto y que merecerá la pena ver la serie hasta el final.
La serie ha recibido una respuesta crítica positiva en su estreno. En la página de reseñas Rotten Tomatoes, la serie tiene un índice de aprobación del 80%, con un promedio ponderado de 6.38 sobre 10, basado en 16 críticas.
Metacritic, que utiliza también un promedio ponderado, asignó a la serie una puntuación de 67 sobre 100, basada en 13 críticas, lo que indica críticas por lo general favorables.
Estas plataformas digitales están copadas de muchísimos trabajos audiovisuales, donde la calidad estándar internacional cubre a la mayoría, pero donde hay unos trabajos que destacan por su calidad, los cuales los invitamos a descubrir.
Rita es una serie danesa que puede verse en Netflix y que entra de lleno en el terreno de lo políticamente incorrecto, de las guerras culturales, la crítica al sistema educativo y a instituciones tan respetables como la familia y el Estado.
Rita Madsen es una profesora, una guerrera, que se enfrenta a un mundo tan terco como ella a la hora de establecer sus propias reglas, ya sea desde la persuasión, la soledad o a través de los niños que asisten a la escuela.
Escuela que se encuentra en medio del campo, acuden pocos alumnos y el método de enseñanza es de mucha libertad para el alumno. Pocos manuales escolares, mucho trabajo en grupo, nada de exámenes.
Y al frente una mujer, la profesora para todo, además de tutora y conciliadora. En el medio, los conflictos escolares, los padres, el feminismo, la ecología y las cuestiones de género.
Este es el argumento de la serie Rita, que puede verse por Netflix todo muy siglo XXI, muy nórdico, creada para el canal danés TV2 por Christian Thor y que, debido a su éxito, ha sido exportada a varios países.
Rita es una especie de rara avis que se atreve a criticar directamente y a tachar de estupidez algunas cuestiones alentadas en muchas ocasiones desde partidos progresistas o abiertamente de izquierda.
Rita, interpretada por la actriz Mai Dinesen en Dinamarca, famosa gracias a un papel parecido al de Renée Zellweger en Bridget Jones, es una profesora de 46 años que fuma, bebe, sale y tiene relaciones sexuales casuales e intermitentes.
Con este talante toca temas como el acoso de un profesor por sus alumnos o la presión de los padres sobre los maestros, el alcoholismo, el desahucio o la pobreza que también existe en Dinamarca.
Aborda también temas como la integración de inmigrantes, la muerte de un ser querido, la amistad, las drogas, el aborto, el ciberbullying o la crueldad con la que los propios niños tratan a sus compañeros.
Desde el principio, los malos son los padres. Los padres que no permiten que su hija haga una presentación en clase porque le da miedo. Los padres de un hijo que envía fake news.
Padres creyendo que por estudiar demasiado su hija se hace vulnerable ante la vida. Padres que alientan a su hija a realizar una huelga climática para viralizar la historia en las redes sociales y vender libros.
El guiño al fenómeno Greta Thunberg, la chica activista medioambiental sueca de 18 años, centrada en los riesgos planteados por el calentamiento global, es más que obvio.
Y algo tiene que ver directamente con que la adolescente ecologista sea sueca. De hecho, hay un episodio dedicado a Suecia en el que el tema es directamente la guerra cultural.
Rita, que es danesa, llega a Suecia en una excursión con los niños y se enfrenta a una acusación de racismo y acoso sexual por un comentario chistoso mal interpretado.
Si esta serie es algo, es totalmente pro-LGTBI. Hay varios gays y lesbianas. Una de las tramas tiene que ver con las dificultades para vivir una vida sexual plena siendo gay en el mundo rural.
Hay temáticas personales como la soledad, pese a ser una mujer fuerte e independiente, la conciliación entre trabajo, vida en pareja y paternidad. Se exponen diversas formas de ser padre, primando la crianza de los hijos.
Es una serie sobre mujeres. Todo gira alrededor de Rita y el personaje cándido de Jordis, compañera de trabajo, quien le pone el punto ingenuo, pero necesario, ante los conflictos que se presenten.
Si Rita es la cínica, escéptica y la despegada, Jordis es el idealismo buenazo y la empatía que contrarresta la balanza, porque los dos caracteres hacen falta y se equilibran para no caer en el maniqueísmo.
Por parte de nuestra cinematografía local, la Cinemateca Distrital de Bogotá recoge, en un ciclo muy especial, en el mes dedicado a la mujer, una nueva mirada hacia el cine femenino nacional, la cual se prorroga durante todo el mes de marzo.
La Cinemateca de Bogotá exhibe presencial y virtualmente una muestra de cine titulada Resignificar las imágenes, ciclo dedicado a 5 cineastas pioneras en la industria nacional.
Esta retrospectiva tiene por objetivo el aportar a la discusión sobre la urgente necesidad de tener nuevas miradas para crear imaginarios más horizontales, libres y diversos.
Resignificar las imágenes es el ciclo con que la Cinemateca de Bogotá rinde homenaje a las cineastas colombianas Marta Rodríguez, Laura Huertas Millán, Marta Capilla Uribe, Patricia Restrepo y Camila Lobo Guerrero.
Ellas comenzaron su carrera en la segunda mitad del siglo pasado, cuando era toda una novedad que en el país una mujer se dedicara a este oficio, por lo que son pioneras de la cinematografía nacional.
Seguramente no todas ellas son de gran reconocimiento mediático, pero todas marcaron una pauta que permitió que otras mujeres se atrevieran a narrar sus propias historias.
En general, el trabajo de las directoras se ignora bastante, por lo que la gente al final cree que ellas abandonaron el oficio, pero la verdad es que hay muchas mujeres haciendo documentales y ficción.
Pero esto es una situación que acontece de manera recurrente en todas las profesiones. Es realmente difícil, opina Camila Lobo Guerrero, responsable de películas como María Cano y Nochebuena, entre otras producciones.
Para esta directora, guionista, montajista de cine, licenciada en Historia del Arte y docente cinematográfica, este homenaje que realiza la Cinemateca de Bogotá es una maravilla.
Este homenaje que hace la Cinemateca de Bogotá es una maravilla porque recoge a un público joven y adulto que no sabe que más allá de esas fronteras, las mujeres no existen en el cine.
Por eso Camila Lobo Guerrero se alegra de que los primeros cortos que realizó con la ayuda financiera de sus hermanos y algunos amigos estén disponibles nuevamente para ver tanto en sala física como virtual.
Es muy bonita la mirada hacia atrás porque esos cortos tienen 40 años y me hacen ver retrospectivamente mi andar, comenta ella. De ella, el público podrá ver una selección de sus mejores trabajos.
Entre ellos, ¿Por qué se esconde Drácula? Y Debe haber, pero no hay. Dos cortos realizados en 1980 que ahora se proyectan en versión digitalizada, así como Ala Solar o De cómo vive una escultura en Bogotá, obra de 1976.
Cuenta Camila Lobo Guerrero que estos dos cortos están protagonizados por mujeres, una secretaria ejecutiva y la CEO de un banco, algo atípico para esa época.
Estas fueron las películas en las que comenzó a trabajar el personaje femenino como protagonista. Cuando empezó, le impresionó que eran los actores quienes movían la acción de un filme, mientras que la mujer era la acompañante.
El punto de partida de su cinematografía fueron los sueños y aspiraciones de estas mujeres comunes y corrientes, no heroínas, un punto de vista que también está presente en su largometraje María Cano de 1990.
Según la realizadora Patricia Restrepo, esto responde a la cultura dominante y al mainstream, así que estas miradas, que son innovadoras, quedan de lado y se les dificulta llegar a las pantallas.
No se trata si en una narrativa caben o no los otros, pues deben estar abiertas a la inclusión. Las narrativas, desde el punto de vista femenino, tienen una óptica particular, porque somos mujeres y hay que celebrar la diferencia, argumenta.
Para ella, resignificar las imágenes es la oportunidad justa y perfecta de exhibir estos otros puntos de vista, pues si no son tenidos en cuenta, se pierde la visión de la mitad del mundo.
En los años 70, Patricia Restrepo comenzó a realizar cortometrajes sobre las mujeres y su estatus social. Hizo parte del colectivo Cine Mujer y produjo y dirigió televisión, cortometrajes y largometrajes.
Dice ella que el cambio de la industria nacional se siente porque hay muchas mujeres produciendo documentales y películas de ficción, pero asegura que la inclusión femenina no es proporcional.
Todavía los hombres ocupan el espacio dominante y en las convocatorias enfocadas a ayudar a la producción predominan las narrativas masculinas porque no se entiende la importancia de la equidad de género.
De Patricia Restrepo, la Cinemateca Distrital programó La Hamaca, un corto restaurado de 1975 dirigido por Carlos Mayolo y escrito por ella, así como los cortos Por la Mañana de 1979 y el capítulo de televisión El Alma del Maíz de 1995.
Desde el punto de vista de Patricia Restrepo, que su obra se pueda ver ahora en toda Colombia vía streaming es fantástico, pero le queda la duda de qué tanto está dispuesta la gente a acercarse a estas obras cinematográficas.
Ella opina que sigue existiendo un vacío en la formación de público, la cual debería comenzar desde el colegio, como sucede con la literatura, reforzarla con los medios de comunicación, la exhibición y distribución, sin mezclar el negocio con el entretenimiento.
Es lamentable porque nos estamos perdiendo toda esta cinematografía que nos daría mayor cultura y capacidad de entender a la humanidad y lo que nos pasa, sostiene Patricia Restrepo.
Además de Camila Lobo Guerrero y Patricia Restrepo, resignificar las imágenes presenta también el trabajo de la socióloga y antropóloga Marta Rodríguez, famosa por su documental Chircales, de quien se exhibió el año pasado en una sala comercial su producción La Sinfónica de los Andes.
Asimismo participa de la muestra cinematográfica Marta Hincapié Uribe, quien ha dirigido ya varios documentales y participado en muestras en numerosos festivales internacionales.
Completa esta interesante muestra cinematográfica el trabajo de la realizadora Laura Huertas Millán, una cineasta franco-colombiana, la cual ha sido seleccionada en festivales de cine de Berlín, Toronto y Nueva York.
De cada una de estas 5 cineastas colombianas se exhiben sus primeros trabajos en formato cinematográfico, gracias a los cuales el público podrá resignificar la forma de ver y hacer cine.
Gracias a esta selección de primeros trabajos, el público podrá entender el aporte que estas mujeres han realizado a la industria audiovisual desde la escritura, la producción, la dirección y la academia.
Esperamos una respuesta entusiasta por parte del público, los estudiantes, la academia y la crítica de cine en respaldo a este esfuerzo de recuperación del patrimonio fílmico nacional en una muestra difícil de repetir.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibimos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de alguien.
Estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.